COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas y vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo el primero del mes de octubre, en este viernes, festividad de San Francisco de Asís. Recién estrenado el otoño, llevamos casi un mes de clases en los colegios asturianos y hoy queríamos comenzar nuestro espacio hablando precisamente de eso, de los colegios y concretamente aquellos colegios de titularidad religiosa que dirigen en su mayor parte congregaciones en nuestra diócesis. Para ello nos acompaña el presidente de Escuelas Católicas aquí en Asturias, el misionero claretiano Simón Cortina. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, el padre Simón Cortina es además también director del Colegio Corazón de María de Gijón, así que conoce bien el terreno sobre el que se mueve. ¿Cómo ve este nuevo curso? ¿Qué retos se plantean para estos próximos meses?
Pues el comienzo de curso está marcado por la intensidad, lógicamente, de cualquier inicio de curso, pero también por la normalidad desde el punto de vista educativo, una vez que ya hemos cerrado todos estos cursos en los cuales se ha ido implementando progresivamente la LOMLOE. Sí nos queda, por un lado, la incertidumbre de la PAU, de esa nueva selectividad, de la cual todavía no sabemos lo necesario, y también una novedad significativa es la aplicación de la nueva normativa de formación profesional. Esto en cuanto al inicio de curso. ¿Retos? Pues me gustaría contarte retos nuevos, pero los retos que tenemos para este curso son los retos también de los cursos anteriores, porque parece que en algunas cosas no acabamos de avanzar, ¿no? Un reto importante sigue siendo la defensa de la complementariedad de ambas redes, la de los centros de titularidad de la administración pública y la de los centros concertados de iniciativa social, como somos los centros religiosos, y seguir defendiendo, porque aunque parezca mentira todavía lo hay que hacer, seguir defendiendo el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. Algunos parece que olvidan que la educación concertada permite hacer posible esa libertad de elección de educación y de centro que reconoce la Constitución y permite que esa libertad y ese derecho a elección sea ejercido por familias cuyos recursos económicos no son los que podrían tener otras familias que podrían permitirse el hecho de elegir un centro privado, ¿no? Por eso, bueno, los retos, como te decía, son nuevos, pero son también antiguos en cuanto que los venimos reiterando, ¿no? No conviene olvidar que un 30% del alumnado de no universitario de Asturias está en centros concertados religiosos, centros de escuelas católicas. Recientemente, en este sentido, la patronal, la consejería y sindicatos de la concertada hemos firmado un acuerdo de mantenimiento de empleo y de la mejora de la calidad educativa, que lo hemos firmado porque había que firmarlo, pero que es claramente insuficiente y que, bueno, apenas hay avances en la negociación respecto al anterior acuerdo firmado en 2017, ¿no? La relación con la consejera y con su equipo es buena, es cordial a nivel personal, pero no se producen avances significativos y avances en las reivindicaciones históricas que nosotros tenemos, ¿no? Parece como si todo el dinero fuera para el famoso proyecto de las escuelinas de 0 a 3, del que se ha excluido a la concertada, ya bien sea en régimen de subvención o de concierto, y también para aplacar todas las reivindicaciones que los sindicatos de la educación pública pues llevan adelante, ¿no?
Y junto a todo esto, que no es poco, la demografía, ¿no? En Asturias, que es uno de los principales caballos de batalla, ¿no?, de esta comunidad y que afecta también, claro, evidentemente a estos colegios, ¿no?, que van perdiendo alumnos año tras año. ¿Cómo está la situación en este sentido en las escuelas católicas asturias?
Pues los datos, Anabel, son dramáticos, ¿eh? Con decirte que en los últimos 10 años nace un 40% de niños menos en Asturias, ¿no? En 10 años. El número de niños a escolarizar en 2025, el curso próximo, por tanto los nacidos en 2022, es todavía menor de los que se ha escolarizado en 3 años para el presente curso. Y lógicamente, si no hay niños, pues se tienen que cerrar aulas, y eso no es una buena noticia. Ya sea que se cierren en un centro de titularidad pública o en un centro de titularidad concertada, ¿no? Es una realidad, por tanto, que afecta ambos redes. Sin embargo, también te puedo decir que en la concertada nos lo ponen más difícil que en la pública. En ocasiones el cierre es claro. Si no hay niños es evidente que no puede haber aulas, ¿no? Pero hay situaciones en las que el cierre podría ser más dialogado, más discutible, Y bueno, algún aula cabría poder salvarse en atención a excepciones fundadas. Estoy hablando de lugares muy concretos como las cuencas o las salas, ¿no? Donde estamos en Navia, en Luarca, en Riva de Sella, por ejemplo. Pero bueno, no encontramos la receptividad que pedimos o deseamos por parte de los responsables de la consejería.
Además, claro, muchas veces a la concertada, ¿no?, como son las mayor parte de las escuelas católicas aquí en Asturias, se le achaca que cuentan con menos recursos, ¿no?, para hacer frente a situaciones un poco más excepcionales, niños con necesidades especiales, por ejemplo, ¿no? ¿Esto es cierto? O sea, esto que muchas veces se oye en la calle, que comentan los padres, ¿es un mito? ¿Cómo está la situación de los recursos que se aportan?
Pues está claro que en la asignación, lo que es la asignación general de recursos para la atención del alumnado de la concertada, es menor, eso es real, en datos, es menor que en los centros de titularidad pública, ¿no? La ratio de profesorado, es decir, la relación entre el número de alumnos y el número de profesores que hay en Asturias en la concertada, es la más escasa de España, con gran diferencia respecto a otras comunidades autónomas. En ocasiones facilitamos un dato obtenido con los informes del Ministerio de Educación que establece que a nivel nacional un puesto escolar en un centro concertado cuesta 3.000 euros, mientras que un puesto escolar, un mismo puesto escolar en un centro de titularidad pública son 6.000 euros, con lo cual estamos hablando de el doble. No es un argumento que a mí me guste sostener o mantener, porque entiendo que la razón de ser de la concertada no es que le salgamos baratos al gobierno, sino que la razón de ser es la propia identidad y el derecho que las familias tienen a elegir nuestros centros, ¿no? Pero es un dato económico que hace ver, ¿no?, que no estamos en igualdad de condiciones. Con frecuencia se oye decir también, al hilo de lo que me preguntabas, que la concertada seleccionamos los alumnos, ¿no? Bueno, pues nada de eso. Somos centros sostenidos con fondos públicos y no podemos elegir los alumnos. Es decir, no queremos hacerlo por ideario, lo primero y fundamental, y no lo podemos hacer por ley, en el caso de que quisiéramos. Y lo que sí pedimos a la hora de escolarizar a los alumnos que nos llegan es tener recursos para poder atenderlos debidamente, como se merecen.
Claro, uno de los temas recurrentes también, ¿no?, en cuanto a la educación concertada, es el tema de la aportación voluntaria, ¿no? Lo hay en algunos lugares, en otros a lo mejor no. Gente que dice que es mucho dinero, que es una financiación extra que se suma a lo que ya aporta la administración, ¿no?, a los colegios, y que por tanto que no debería existir. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Para qué existe? ¿Por qué se hace?
Tú lo has dicho muy bien, Anabel, es un tema recurrente que sacan algunos en los medios de comunicación social de forma periódica en momentos que a ellos consideran que les interesan, ¿no? Como puede ser cuando se acerca el periodo de solicitud de admisiones. Mira, la donación, si es donación y es voluntaria, es legal y además desgravable fiscalmente. Si en lugar de una donación fuera un pago obligatorio vinculado a la prestación de un servicio educativo, bueno, lo que siempre decimos desde Escuelas Católicas es que se denuncia esa situación, se denuncia al centro ante la Consejería de Educación y quien lo haga mal, pues que sea responsable y bueno, pues asuma las consecuencias de no haberlo hecho bien, ¿no? ¿Pero por qué no lo hacen? Pues porque no es cierto, ¿no? Interesa sacar esto y interesa para desprestigiar, ¿no?, a la enseñanza concertada. Es una situación interesada, pero que esconde un problema muy serio que amenaza, y esto es muy importante, la supervivencia de los centros religiosos concertados, porque estamos hablando en el fondo de la infrafinanciación, ¿no? Hay una asfixia económica, sobre todo de aquellos centros más pequeñitos, que no se ve compensado económicamente como debiera por los módulos que aprueba el gobierno central y que el gobierno autonómico podría mejorar. Fíjate, en los últimos 30 años hay un desfase de un 34% respecto del IPC. Es decir, ese capítulo de otros gastos, de gastos de funcionamiento con los que se paga pues la electricidad, el agua, el gas, el personal de limpieza, el personal no docente, las reformas de los edificios, el mantenimiento, la tecnología, etcétera, estamos desfasados un 35% respecto de lo que era hace 25 o 30 años, ¿no? Esto se lo hemos trasladado al gobierno de Asturias. Hay algunos gobiernos autonómicos que mejoran ese módulo económico que aparece anualmente aprobado en la Ley General de Presupuestos. Pero, bueno, pues no hemos encontrado la receptividad, como te comentaba antes, para otros temas que sería deseable.
Bueno, a pesar de todo esto que comentamos, sin embargo, los padres siguen matriculando, siguen queriendo, en una gran parte, en un buen número, ¿no?, que sus hijos acudan y tengan ese tipo de educación que ofrecen las escuelas católicas. ¿Qué diría que es lo que las diferencia de la escuela pública? ¿Qué aporta? ¿Cuál es ese plus de la escuela católica en Asturias?
Mira, los datos de los que disponemos desde los propios centros y también los estudios que a nivel nacional se realizan desde escuelas católicas nos hablan de que hay una variedad de motivaciones por las cuales los padres, las madres, las familias quieren matricular a sus hijos en nuestros centros, ¿no? Pues mira, van desde tan diversas como las que buscan un centro con un carácter expresamente religioso, quienes buscan un humanismo cristiano, una calidad educativa, una atención personal y cercana al alumno, también a veces la proximidad al domicilio. Mira, en nuestra mano está, pienso, que hacer esa labor de evangelización con el alumnado y con las familias. Lo importante, el dato, es que los traen, ¿no? Ese es el hecho. No hay oposición al ideario, porque nuestra identidad es clara y así la trasladamos. No hay oposición a esa identidad, no hay oposición a ese ideario, y vienen a nuestros centros, ¿no? Podrían hacer uso de otras opciones en una sociedad plural. Yo siempre digo, pues aprovechemos la oportunidad de que más o menos creyentes, con más o menos sentido de la identidad del centro, vengan a nuestros colegios, ¿no? Un centro religioso tiene una identidad clara y definida, ¿no? Un proyecto educativo cristiano que pasa por ofrecer una formación integral que busca educar personas creyentes, que se sientan parte activa de la Iglesia y que en un futuro puedan contribuir desde su vocación cristiana, pues, a transformar la sociedad según el plan de Dios, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos diferencia de un colegio, también de un buen colegio, que puede ser de titularidad pública, ¿no? En nuestro centro se apuesta también por el pacto educativo global, del que tanto nos habla y nos insiste el Papa Francisco, en cuanto al cuidado de la fraternidad, de la solidaridad, ¿no? De la creación, de la casa común. Y bueno, pues un centro religioso, y termino, evidentemente, forma parte de la vida y de la misión de la Iglesia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Padre Simón, por estos minutos. Que vaya muy bien este nuevo curso que acaba de comenzar, y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, Anabel. Buen día.
Escuchábamos al Padre Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas, asociación que agrupa a 56 colegios aquí en Asturias, casi 30.000 alumnos en total. Y vamos ahora con nuestra sección Tu Parroquia en tu Museo, donde cada semana conocemos una pieza de arte religioso de nuestras parroquias asturianas que se conservan y se pueden visitar en el Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral. Escuchamos a su directora, Otilia Requejo.
Muy buenas tardes, Anabel. En esta tercera entrega de la nueva serie Tu Parroquia en tu Museo, vamos a hablar de una cruz procesional de plata procedente de la parroquia de Santa María la Real de la Corte, en Oviedo. La cruz es un elemento fundamental en los ritos litúrgicos y está presente en el altar y en diversos lugares en los templos, representando el dogma central del cristianismo, el papel redentor del sacrificio de Cristo. Las cruces procesionales salen de las iglesias en las procesiones y son portadas por un diácono o acólito, que se sitúa detrás del turifario, que es la persona que porta el incensario. La estructura de las cruces procesionales se compone de tres partes: el vástago, la macolla y la propia cruz. El vástago es el elemento sustentante que se inserta en la cruz para elevarla y para que se pueda desplazar durante las procesiones. La macolla o nudo es una estructura de forma prismática y generalmente está profusamente decorada. En los siglos medievales, sobre todo, se decoraban con motivos arquitectónicos que evocan simbólicamente a la Jerusalén celeste. Finalmente está la propia cruz. La de Santa María la Real de la Corte es una cruz griega con terminaciones trebuladas en los brazos que se ornamentan con placas rectangulares de esmaltes. Cada hoja del trébol contiene una venera repujada y rematada con un pináculo. El medallón central, donde se suele representar a Cristo crucificado, es liso en este caso y no figura ninguna imagen. La macolla o nudo tiene forma de prisma hexagonal y cada una de sus caras se adorna también con una gran placa de esmaltes. En cuanto a la procedencia y cronología, se presume un origen castellano para esta magnífica pieza de estilo purista manierista y que se data en las primeras décadas del siglo XVII. Esta interesante cruz procesional pertenece, como decíamos, a la parroquia de Santa María la Real de la Corte, en Oviedo, y desde 1990 está en depósito en el Museo de la Iglesia, donde se custodia y exhibe en la exposición permanente.
Y seguimos, nombres de retiros como Efetá o Emaús van siendo cada vez más conocidos en nuestra diócesis. Son muchas las personas ya que se han animado a vivir esta experiencia única, por otro lado, en la vida. Pues ahora llegan a Asturias los retiros Bartimeo, para jóvenes de entre 15 y 18 años. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Anabel. En esta ocasión vamos a hablar de una novedad en la diócesis, y es que por primera vez se realizará el retiro Bartimeo, destinado a adolescentes que hayan nacido entre los años 2006 y 2009. Para contarnos todos los detalles tenemos con nosotros a sus coordinadoras, Lucía y Carolina. Buenas tardes, ambas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lucía, vamos a empezar por ti, porque eres la más joven, con solo 25 años, y vas a coordinar este fin de semana con todos estos chicos adolescentes. ¿Qué es el retiro Bartimeo?
Mira, Bartimeo es un retiro de jóvenes para jóvenes. Está basado en testimonios y sobre todo está hecho para que cada uno de los caminantes que van conozcan a Dios y que realmente Él le quiere tal y como son, que con sus defectos, con todas sus virtudes. Pero bueno, una cosa que también es muy importante es que a este retiro van ateos o gente que está muy cerca de Dios, que está abierto para todo el mundo y quién sabe si ahí puede conocer a Dios o le puede aportar para otras cosas de su vida.
Porque este retiro Bartimeo completa un poco Emaús, que es para adultos, y Efetá, que es para adultos jóvenes, ¿no? Que se llama, que tú incluso hiciste Efetá en su momento.
Yo hice Efetá con 22 años y este retiro está dirigido a niños entre 15 y 18 años, de ahora 2006 y 2009. Y sí, la verdad que yo cuando hice Efetá fue un regalazo. Empieza el viernes por la tarde hasta el domingo.
O sea que es una convivencia de fin de semana en la que estáis tanto los chicos que participan como los que organizáis, ¿no? Juntos allí haciendo, pues bueno, lo que tú comentabas, que no se puede decir mucho, no por secretismo, sino porque simplemente para que se sorprendan y cada uno lo viva como el Señor le diga, ¿no? Como le llega a él.
Justo, están allí todos los caminantes, que caminar solo se camina una vez en la vida, que por eso es un regalo. Y luego otra oportunidad que yo no sabía es que tenemos unas reuniones todas las semanas que te ayuda pues a seguir formándote en esto, a seguir aprendiendo el retiro, y te conviertes o pasas a ser ya servidor. Y servidor puede servir las veces que tú quieras y seguir aportando pues a Bartimeo, a Efetá.
Además, los servidores, bueno, lo hacéis con responsabilidad y también, bueno, pues es gente joven que podréis hacer cualquier otra cosa el fin de semana y que decidís pues dar vuestro tiempo a estos chicos, porque además de ti están otras dos personas, ¿verdad? Otros dos chicos.
Exacto,
jóvenes,
sí,
organizando.
Sí. La coordinación somos tres jóvenes, que son Claudia y Marcos, que son mis amigos ante todo, y luego las adultas son Carolina, tía Marta, que para mí es mi tía, yo soy su sobrina, y Luisi, que están con nosotras abriendo Bartimeo aquí en Asturias, y la verdad que es un grupazo y estamos encantados.
Están en buenas manos los chicos, ¿eh? Para los padres que no se preocupen, que tienen buen grupo. Y bueno, presentabas a Carolina, que la tengo aquí también. Carolina, como decíamos un poco al principio, que ya contaba de Efetá, Efetá y Emaús ahora son de los movimientos que yo creo que más están acercando a la gente a la iglesia. ¿Qué se logra? ¿Qué transmisión de la fe están consiguiendo estos movimientos? Que en los últimos tiempos hemos hablado también con muchos adultos que se acercan a la fe, y raro es que no mencione o a Efetá o a Emaús.
Sí, yo creo que esto es algo que está empezando a cobrar muchísima fuerza, y sobre todo porque yo creo que los laicos a día de hoy nos tenemos que implicar un poco más y ayudar a que la Iglesia crezca. Es nuestra obligación. Yo creo que dejarlo todo en manos de los curas es complicado, porque yo entiendo que para esta gente, bueno, pues el poder llegar a todo el mundo en la calle, dentro de lo que son todas sus labor parroquial, es a veces muy difícil. Y yo creo que esto es el super equipazo, o sea, es el equipazo que nos ha pedido el Señor, de trabajar todos juntos en la misma dirección y hacer parroquia, que es lo más importante. Yo sobre todo destacaría la importancia de que los laicos demos el paso adelante, de que aquí tirar por esto no es labor de tres y cuatro, sino de todos la comunidad, y que hay que ayudar, y que eso es fundamentalmente Emaús y Efetá, ayudar a las parroquias a seguir acercando al Señor a tantísima gente como hay ahí esperando recibir este regalazo.
Y me imagino que para vosotros, ya desde la edad adulta, ver gente joven como Lucía es un orgullo, ¿no? Da mucha satisfacción.
Creo que es un regalazo, sobre todo el poder ayudar a que el Señor les enseñe cuáles son los mimbres que necesitan para hacer una vida de fe y para hacer una vida ordenada al final. El que estos niños expresen sin tapujos su amor a Dios de esa manera tan entusiasta como lo saben hacer ellos, a gritos, cantando de esa manera que te pone la piel de gallina, es que solo de pensarlo se me está poniendo ya, creo que es un regalazo y que es además nuestra obligación. Para mí, desde luego, tuve la oportunidad también de abrir Efetá y ahora, bueno, pues nos toca abrir Bartimeo. De verdad que creo, me siento muy afortunada, porque creo que el Señor ha hecho en nosotros pues mil bienes con todo este tipo. Es mucho esfuerzo, no te voy a negar, pero son tantos los beneficios que recibes que es una maravilla, es un regalazo.
Y imagino que muy contentos porque el retiro está completo ya, ¿verdad? ¿Cuántos chicos van a participar?
La verdad que fue impresionante, porque abrimos las inscripciones y en la primera semana se cubrió absolutamente todo el retiro. Estaba pensado para 40 caminantes, pero al final lo hemos abierto a 43 personas, que son las que van a caminar. Por eso yo animo muchísimo que, aunque ahora ya no se puede inscribir nadie más y que ha sido un éxito total, es una edad muy bonita porque son niños que están en la fase de confirmación. Yo creo que ir a recibir un sacramento tan importante como la confirmación, con esa cercanía de Dios en tu vida, es fundamental. Por eso les animo a que el domingo, que es día 12, a las 6 de la tarde en el seminario, va a ser la misa de clausura, y que vayan a verla, porque es algo de verdad impresionante. Ver a todos esos chavales abrazados, gritando a Dios, es lo más grande que hay.
Que vayan, bueno, padres y niños, ¿no? Porque yo creo que para todos puede ser una experiencia bonita, ¿verdad?
Sí, sí. Yo invitaría a que fueran en familia, si puede ser, Y ya que estamos, si los niños son mayores de 18 años, por supuesto, en 2 semanas también es FETA, y que ningún hermano o hijo de esa familia se quede sin hacer ningún retiro de estos, que hay para pequeños, mayores, incluso para los padres en Emaús.
Pues ahí queda el mensaje para que se anime. Muchas gracias a ambas.
Gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos en El Espejo. Les contamos ahora que del 9 al 13 de octubre Manos Unidas organiza su tradicional exposición benéfica de pintura, una actividad que tiene lugar cada 2 años y que comenzó hace ya 30. Como siempre, tendrá lugar en la Plaza de Trascorrales. El Ayuntamiento de Oviedo colabora también cediendo el espacio para ello. Se exponen obras de pintores asturianos y lo obtenido de la venta se dedicará, como siempre, a un proyecto de Manos Unidas. Este año, el resultado de lo que se obtenga con la venta de las obras se invertirá en Burkina Faso, en la construcción de unas naves destinadas a labores para la educación y promoción de la mujer, alfabetización y formación para que puedan trabajar y obtener un sustento propio. Será, como les decimos, del 9 al 13 de octubre en la Plaza de Trascorrales de Oviedo. Y más cosas, también este sábado en Covadonga arranca el curso para la hospitalidad de Lourdes en Asturias y lo harán, como siempre, con su peregrinación anual hasta el santuario. Cerca de 140 personas participarán en esta actividad, procedentes de toda la geografía asturiana, desde Candás, Avilés, Oviedo, Gijón, Turón, Pola de Siero o Colunga. Un día de convivencia con la celebración a las 12 del mediodía de la Eucaristía en la Basílica. Y les contamos también que este sábado tenía lugar en la parroquia de San Martín de la Carrera el rito del envío del arciprestazgo de Siero. Unas 45 personas se dieron cita en este encuentro que supone el inicio del curso pastoral para las parroquias de la zona, en donde catequistas y colaboradores fueron enviados para llevar a cabo su labor en este nuevo curso. Así nos lo explica el arcipreste de Siero, el sacerdote Eduardo Solís.
El acto se conoce con el nombre de rito de envío. Es una actividad con la cual se da inicio al curso pastoral. Estaba previsto que se hiciesen todos los arciprestazgos. De hecho, pues el delegado de liturgia redactó un modelo que es el que seguimos nosotros. En el arciprestazgo de Siero, pues llevamos unos cuantos años, 5 o 6 años, que vamos haciendo el rito de envío al inicio del curso. Se convocan a todas las parroquias, a todas las personas que colaboran en las actividades parroquiales, y la celebración consiste en una liturgia de la palabra, en un momento donde se envía solemnemente a los colaboradores de las parroquias a seguir realizando las tareas que desempeñan en las parroquias, que comprendan que no es una acción la que hacen privada o a título personal o porque les guste, sino que van con el aval de la Iglesia, es decir, son enviados por la Iglesia, son enviados en último caso por Jesucristo, que nos envía a llevar el Evangelio a todo el mundo.
A lo largo del encuentro, los participantes pudieron conocer también el plan pastoral para el curso, los retiros, los momentos de formación y la fiesta del arciprestazgo también. Y como siempre, en estos últimos minutos, vamos ahora a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos la película El peor vecino del mundo, que se puede ver gratuitamente en RTV Play y ha sido una de las propuestas recientes de la Semana de Cine Espiritual. Basada en la novela Un hombre llamado Hope, Otto Anderson, interpretado por Tom Hanks, es un viudo cascarrabias, intransigente y maleducado, que vive en un barrio en el que una inmobiliaria trata de echar poco a poco a los mayores que viven en las viviendas. Ha planificado suicidarse para reencontrarse con el amor de su vida, fallecida de cáncer 6 meses antes. Sin embargo, la llegada de unos nuevos vecinos inmigrantes mexicanos sacude su vida y le lleva a abrirse a los demás, cambiando su carácter y encontrando un sentido a su vida hasta el último momento. El carácter alegre, amable y generoso de Marisol le lleva a replantearse cómo todavía puede ayudar a sus vecinos y no marchar de este mundo sin reconciliarse con su mejor amigo. A través de emocionantes flashbacks, descubrimos además la inspiradora relación entre Otto y Soya y cómo ella quiere que siga adelante con su vida, siendo la amabilidad la brújula que guíe sus últimos días.
Pues con el cine nos despedimos ya. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima.